Bienvenidos al episodio 16 de BIM Level, el podcast semanal sobre BIM y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor BIM, y en el episodio de hoy vamos a comentar las noticias más destacadas del mes de abril. Sí, episodio de noticias, toca abril y en esta ocasión traemos un episodio un poco diferente, un poco más corto, básicamente por dos motivos. Primero, porque estoy grabando esto antes de irme de vacaciones, con lo cual no tengo mucho tiempo para buscar noticias, analizarlas y demás. Y segundo, porque en cualquier caso, abril ha sido un mes bastante flojito en cuanto a actualidad en nuestro mundillo. Las noticias que he visto no eran muy reseñables, muy noticiables, así que me ha venido como anillo al dedo, ya que tampoco tenía mucho tiempo para este episodio. Concretamente hoy vamos a comentar dos noticias muy de software, muy del mundo Autodesk, y como digo va a ser un episodio bastante más corto, pero bueno, al final habrá un pequeño regalito para compensar. Así que sin más, la primera noticia es que este mes de abril ha salido Revit 2020, concretamente el día 10 de abril. Y aunque ya comenté las novedades más importantes en un post que saqué el mismo día 10 por la mañana con los vídeos oficiales de Autodesk para que todos los pudieran ver, dejo el enlace de este post en las notas del programa donde, insisto, están todas las novedades en formato vídeo, vamos a comentar algunas de las más destacadas también por aquí. Como ya adelantaba en el post, el resumen de esta nueva versión, la versión 2020 de Revit, podría ser que trae bastantes más novedades que otros años, pero la mayoría de esas novedades son arreglos o mejoras de funcionalidades que ya había. Y esto atiende a que Autodesk ha escuchado lo que ya lleva varios años siendo una petición popular por parte de los usuarios de Revit, y es: no queremos novedades, queremos que lo que está funcione bien o funcione mejor. Y este podría ser el resumen de esta versión. A nivel general, siguen en la misma línea de los dos últimos años de incorporar muchísimas novedades en la parte de estructuras metálicas y de armaduras, en esa carrera por ir incorporando las funcionalidades de Advanced Steel y de la competencia tecla dentro del propio Revit. Ha habido cosas que estaban en el roadmap y que pensábamos que iban a salir en esta versión 2020 y al final se han quedado fuera, como por ejemplo la simplificación de todo el tema de las coordenadas compartidas, novedades profundas en la herramienta Muros, que es una herramienta que lleva mucho tiempo sin actualizar, ya en el propio roadmap lo habían dicho. Las novedades con la herramienta Muros se reducen a la posibilidad de hacer muros elípticos directamente, y yo personalmente, aunque no estaba en el roadmap, tenía la esperanza de que hubiese alguna novedad del tipo BIM Collab, pero integrado con las incidencias de BIM 360, que además fuera un poco el sustituto del difunto Communicator que sacaron hace un tiempo y que lo tuvieron que descontinuar porque no cumplía las normas de seguridad para conseguir los estándares. Y antes de comentar algunas novedades de las más relevantes, también apuntar que Revit Live, ese programa que para el que no lo conociera era una especie de Enscape o una especie de Lumion simplificado, en el que yo podía coger un modelo de Revit y con un par de clics conseguir un modelo virtual renderizado en tiempo real, no va a ser compatible con Revit 2020. Autodesk tira la toalla un poco con todo el tema este de renderizado hiperrealista en tiempo real. Lo intentó en su día con Stingray, que acabó siendo una funcionalidad de 3D Max. También lo intentó con Revit Live, que va a seguir siendo compatible con Revit 2017, 18 y 19 para usuarios actuales, pero que Revit 2020 ya no va a ser compatible, y la respuesta oficial de Autodesk para gente que necesite este tipo de funcionalidades es que usen la tecnología de partners como Enscape o Lumion. Pero bueno, por comentar algunas de las novedades más interesantes, la principal y la que se lleva la joya es el análisis de recorridos de evacuación. Esto llevaba en el roadmap un par de años, había gente que lo hacía con Dynamo, había gente como yo que lo hacía con líneas de detalle, pero ahora tenemos una herramienta específica para los análisis de recorrido. El funcionamiento es muy simple: en una vista de planta le das a la herramienta y tienes que hacer clic en el punto de origen de donde quieres que se calcule el recorrido y el punto de destino, la salida. Y Revit automáticamente calcula el recorrido más corto evitando obstáculos. Evidentemente Básicamente, esta herramienta tiene una parte de configuración en la que tú decides qué elementos quieres que sean obstáculos y cuáles no. Lo normal es decir que muros y pilares son obstáculos y que las puertas no lo son. Así Revit puede calcular esos recorridos pasando solamente por las puertas y no a través de las paredes. También hay algunas otras configuraciones como la altura a la que quieres que se calcule esto, para evitar que Revit calculase un recorrido por una ventana o que chocase con un pequeño escalón que hubiese en la misma planta, pero de resto es una herramienta bastante sencilla. Lo que hace es, en ese recorrido que él hace, dibuja una línea, que evidentemente puedes etiquetar, hacer tablas de esa línea y demás, pero al final es una línea tonta que si cambia el diseño tienes que darla a actualizar para que recalcule el recorrido, y que a nivel de personalización el símbolo de origen es una circunferencia, el símbolo de destino es una flecha, no se puede modificar, lo único que podemos modificar es el color de la línea con las subcategorías de línea que vienen con Revit o con las que creemos nosotros. Tampoco sirve para calcular recorridos que vayan de una planta a otra. Con el tema de escaleras, por ejemplo, no funciona. Pero en cualquier caso es un gran avance comparado con lo que teníamos y a mí personalmente es la novedad que más me ha gustado. Luego, otra novedad, que esto más que una novedad es una corrección, es que a partir de ahora Revit puede importar archivos en PDF para ponerlos de fondo como hacemos en AutoCAD con el famoso calco subyacente. Es decir, podemos importar PDF, el PDF lo gestiona como una imagen, pero tiene la gran ventaja de que si el PDF es vectorial, es decir, se creó con un software de diseño y las líneas son vectores, no puntos raster, podemos usar las líneas con la herramienta seleccionar línea para ir calcando muros o cualquier otro objeto de forma más rápida, también para usarlo como referencia y demás. Y una tercera novedad que me parece muy interesante, yo que soy muy fan de la herramienta piezas, es que ahora podemos crear piezas de muchos más objetos y entre ellos objetos importados. Y aquí hay un ejemplo de uso muy potente, y es que el flujo de trabajo para diseño de puentes actual que propone Autodesk es que tú diseñes ese puente en InfraWorks, que es ese programa de diseño temprano para infraestructuras, y luego el puente te lo lleves a Revit para detallarlo. Hasta ahora teníamos una importación más o menos buena con la que podías jugar un poco, pero ahora el que yo ese puente pueda cogerlo, crearle piezas y luego usar herramientas de dividir piezas y demás, me da muchísima más libertad para poder detallar constructivamente ese puente. Sigue sin ser un flujo perfecto, sigue sin ser milagroso, pero es un gran avance en este sentido. Evidentemente, el poder crear piezas de otros objetos, pues también es una gran novedad. De todas formas, les dejo en las notas del programa el listado completo con todas las mejoras, porque hay mejoras de las que Autodesk no sacó vídeos, porque las considera menos importantes, pues les dejo el listado completo y también les dejo un listado completo no tanto de mejoras o novedades, sino de errores corregidos. Y aquí una mención especial a la cantidad de errores corregidos en relación al IFC. Es posiblemente el apartado en el que más correcciones se han hecho y se han corregido cosas como la exportación de algunas propiedades comunes que se exportaban sin unidades, la capacidad de exportar piezas de fabricación que antes no se exportaban y ahora por lo menos se exportan como proxy. Se han arreglado algunos problemas con las elevaciones y con las coordenadas compartidas. Se ha mejorado la capacidad de importación de propiedades de elementos estructurales. Se ha mejorado la exportación en IFC 4 de geometrías complejas. También se ha mejorado en el IFC 4 la exportación de muros con varios huecos y bastantes cosas más. Entonces vamos a ver si Autodesk sigue en esta línea y en un par de versiones podemos dejar de decir que Revit se lleva muy mal con IFC. Y con esto pasamos a la otra noticia, y es que ha salido la beta pública de Dynamo Refinery. Realmente no ha salido una beta pública porque la beta pública salió en noviembre, pero ha salido una nueva versión y además Autodesk como que ahora le está empezando a dar mucha más publicidad. Concretamente yo estuve en un evento de Autodesk a principios de abril, el OTX, que es un evento que junta a todas las distribuidoras de EMEA. EMEA se refiere a Europa, África, Medio Oriente y Rusia. Bien, pues este evento, el OTX, que este año se celebró en Barcelona, consiste en una serie de ponencias técnicas para todos los técnicos que trabajamos en las distribuidoras. Pues en el tema AS, la mitad, sin exagerar, eran sean temas de diseño generativo. Que si ahora hay alguien que se está perdiendo en plan, no tengo ni idea de lo que es Dynamo Refinery, no sé qué es eso del diseño generativo, unas pinceladas antes de comentar la noticia. Digamos que tenemos un diseño tradicional, que es la delineación de toda la vida, o el diseño paramétrico, que es lo que hacemos con Revit. Es decir, cuando yo modelo un muro, ese muro tiene unos parámetros y si yo los modifico manualmente, el muro cambia de forma, cambia su geometría. Y luego también tenemos el diseño computacional, que es lo que se hace con Dynamo, que es que no tengo que dibujar el muro, sino que mediante unos códigos, ya sea unos códigos dentro de unas cajitas de Dynamo o ya sea picando código como un desarrollador, digamos, genero ese muro. Que esta última parte de diseñar un muro mediante código nos da la ventaja de que podemos hacer muros muy complejos que si lo tuviese que dibujar en Revit, por muy paramétrico que fuera, pues me costaría más, ¿no? Digamos que estas tres cosas es lo que se conoce como diseño tradicional, aunque alguno se pueda reír porque catalogue al diseño computacional de Dynamo como diseño tradicional, pero es lo que hay. La tecnología avanza muy muy rápido, esto ya lo puse un día en LinkedIn, y trabajar con Revit, trabajar con Dynamo, hoy en día se considera lo normal, lo estándar, a nivel tecnológico, no a nivel del mercado laboral, español, etc. Pues bien, el diseño generativo es la siguiente vuelta de tuerca en todo este tema de la evolución tecnológica. ¿En qué consiste? Bueno, generativo viene de que las cosas se generen solas, ¿vale? Entonces estaríamos hablando de diseños que se generan solos. Y en esto de que los diseños se generen solos, hay como tres niveles. El primero, que sería el más sencillo, es la generación de opciones. Es decir, el humano tiene que configurar los valores de entrada, tiene que configurar los valores de salida y además tiene que generar la geometría tipo, ¿no? Esa geometría paramétrica. Y el software lo que se encarga es de combinar todas esas cosas que ha creado el humano para generar opciones. De tal forma que si un humano simplemente valoraría o probaría 3-4 opciones, la máquina prueba 1000, 1500, 10.000 opciones. Bien, pues eso es lo que ha salido ahora. Eso es el Dynamo Refinery. Un plugin para Dynamo en el que después de que un humano haya creado un Dynamo relativamente complejo, esto no es para usuarios básicos de Dynamo, Refinery lo que hace es busca todas las posibilidades y en función de las restricciones que nosotros le hayamos dado, de esas 1000 o 2000 posibilidades que encuentra, nos ofrece las 40 mejores o las 20 mejores o las 10 mejores para que nosotros como técnicos decidamos entre esas 10 opciones. ¿Ventajas de todo esto? Un humano por sí solo probaría 3-4 opciones y posiblemente esas 3 o 4 no serían las 3 o 4 mejores posibles. Con estos sistemas de diseño generativo, la máquina prueba 1000, 1500, 4000 opciones, filtra las 20, 30 mejores y el humano decide entre esas 20, 30. De todas formas, como digo, esto no es magia. El nivel que tenemos ahora, lo que hace este Refinery es, con todo el tinglado montado por un humano, mezclar todas las combinaciones y elegir en base a unos criterios que también le ha dado el humano cuáles son las 20, 30 mejores. ¿Qué veremos en los próximos años? Pues las siguientes partes del diseño generativo. Lo siguiente sería optimización de opciones, es decir, que ya la máquina no simplemente combina entre las variables que le da el humano, sino que tendría la capacidad de salirse de esas variables para encontrar todavía opciones mejores. Esto todavía es ciencia ficción, por decirlo así. Y el siguiente gran paso ya sería el machine learning que se conoce, o la inteligencia artificial, que aquí ya estamos hablando de Skynet y Matrix y cosas así, aunque bueno, Google, Amazon y compañía ya tienen algunas cosas que aprovechan esto del machine learning, y estaríamos hablando que a partir de un montón de diseños que nosotros le damos a la máquina que son buenos, la máquina podría generar sus propios diseños sin que el humano tuviese que intervenir demasiado. Pero bueno, estas cosas son futuros. De momento lo que tenemos hoy es generación de opciones a partir de algo muy masticado por un humano, que es esto que ha salido, Dynamo Refinery, que como digo, lo que hace es generar muchas opciones y filtrar las mejores. El procedimiento un poco más concreto sería que dentro de Dynamo el usuario tiene que crear unos datos de entrada que sean variables. Luego en este plugin para Dynamo estableces los resultados de criterios reseados, de máximos, mínimos y demás, y entonces es cuando Refinery prueba todas las variables de ese Dynamo y nos ofrece los resultados para nosotros elegirle el definitivo. Dejo en las notas del programa bastantes enlaces. Uno es un un tutorial de That Beam Girl, que no sé si la conocen, pero es una youtuber sobre Beam, está en inglés, pero la tía es una crack. Tiene ya un tutorial sobre Dynamo Refinery. También dejo en las notas del programa el enlace de la página de Autodesk para meterse en la beta y poder descargar este plugin para Dynamo, y te explican cómo instalarlo y demás. Y por último, y aquí es donde comentaba al principio que un regalito para compensar que este episodio de noticias sea así un poco más rápido, les dejo un enlace a una presentación de la OTX explicando todo esto del diseño generativo, la visión que tiene Autodesk sobre él y cómo están trabajando con Dynamo y Revit para todo este tema. Y además, dentro de ese mismo enlace, un archivo comprimido con 4 rutinas de Dynamo de 4 ejemplos de cómo aplicar esta generación de opciones con Refinery. Concretamente, un ejemplo para orientación y zonificación de un edificio para reducir costes de superficie de fachada y demás, basado en masa. Otro ejemplo de un estudio solar de un edificio, que se va moviendo el edificio dentro de la parcela y va rotando para tener un mayor número de fachada hacia el sur. Un tercero que a mí me gustó mucho cuando la vi, que era generación de opciones de una distribución de una vivienda con el objetivo de reducir los recorridos entre las distintas estancias, pero al mismo tiempo minimizando el ruido entre las estancias como la cocina y el salón con respecto a las habitaciones donde se duerme. Y por último, uno no menos interesante, un estudio de generación de gradas de un estadio de fútbol para maximizar el número de asientos pero manteniendo una calidad de visión. Entonces, les dejo esos 4 ejemplos, son 4 Dynamos listos para funcionar con Refinery. Cada uno de esos Dynamos viene también con un PowerPoint explicando cómo se ha creado y cómo funcionan todos los nodos. Así que nada, espero que con este detallito compense la brevedad de este episodio. Y simplemente para acabar, 2 datos curiosos sobre Dynamo y Refinery que los vi también en la OTX. Dynamo actualmente tiene 60.000 usuarios mensuales y Refinery tiene 334 usuarios mensuales. Estamos hablando a nivel mundial. Para que vean que esto que les estoy contando es bastante novedoso, si a día de hoy hay poco más de 300 personas en el planeta que están probando esto. Así que nada, por ser oyentes de Beam Level, ya tienen esta tecnología un poquito más cerca para que la prueben. Yo me voy unos días de vacaciones, pero les dejo tarea, probar todo esto. Y nada más, muchas gracias por escuchar este episodio, muchas gracias por compartirlo en todas sus redes sociales para que cada vez seamos más y nos escuchamos en 7 días. Hasta entonces, ¡feliz semana!